Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tres atropellos, un lazo de caza furtiva y una enfermedad. Este ha sido el panorama con el que ha comenzado 2017 para los linces. ¡Qué barbaridad! La verdad es que es un asunto que la gente sigue con mucha simpatía, porque es un animalillo encantador y se está haciendo un enorme esfuerzo para recuperarlo. En 2016 fueron relativamente positivas las noticias, por lo visto cuadruplicaron la población en lo que llevamos de siglo y dejó de considerarse oficialmente como en peligro crítico de extinción. Se reveló entonces que la población de lince ha pasado de 52 individuos maduros en 2012 a 156 en 2012. Pero, claro, el número de ejemplares sigue siendo muy reducido. 156 en la naturaleza es una cifra pequeña. El objetivo del proyecto Iberlince es incrementar el número de ejemplares al menos a 70 hembras territoriales en Sierra Morena y 25 en Doñana. Y hacer unas nuevas áreas de reintroducción, etcétera. Pero, en fin, parece que las circunstancias, los coches, los cazadores furtivos, lo están haciendo difícil. Miguel Ángel Simón es el director del proyecto Iberlince desde su comienzo en el año 2000. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Buenos días.
¿Qué ha pasado? ¿Qué les está pasando a los pobres? ¿Son como blanco preferido?
Bueno, hemos empezado el año mal, efectivamente. No había ocurrido esto, que en tan pocos días aparecieran cuatro linces muertos, no cinco. Tres atropellos, un furtivo, una enfermedad, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto hay que verlo en un contexto. Y si es verdad que estamos trabajando en carretera, no es fácil eliminar el problema de los atropellos porque requieren hacer mucha inversión, paso de fauna, se dirigía a unos animales que son salvajes hacia donde tú quieres para que no haya problemas. Pero yo creo que, como digo, los atropellos hay que verlo en un contexto de tiempo. Y sí es verdad que se han estabilizado un poco en torno a unos 12 o 14 atropellos al año.
¿Y por qué se les atropella tanto?
Bueno, pues yo creo
que
hay
dos
razones.
¿Pues que se atropella tanto a todos los animales y yo no me entero?
Sí, en general hay muchos atropellos, pero la gente no se da cuenta. En primavera, por ejemplo, es dramático ver la cantidad de erizos que hay espachurrados en la carretera, porque esos son muy pequeñitos, son espachurrados. Pero en el caso del lince, yo creo que se debe fundamentalmente a dos causas fundamentales. Primera, que en el año 2000, cuando empezamos la conservación, había 90 linces y ahora hay más de 400. Por tanto, el área de presencia de la especie se ha cuadriplicado. Al cuadriplicarse ya se sale uno de las áreas bien conservadas de Sierra Morena, donde no hay apenas carreteras ni nada, y llega uno a la autovía. Los atropellos que hemos tenido ahora han sido uno en una nacional y otro en una autovía. Así que
claro,
se desbordan, por así decirlo, de la bien conservada.
Claro.
Y luego, por otra parte, tenemos un problema gravísimo que a mí me preocupa mucho más que los atropellos, que es la enfermedad del conejo. Los conejos tienen una enfermedad vírica y prácticamente lo ha hecho desaparecer de la península. El lince, que se alimenta de conejo en un 90%, pues tiene que campear más, es decir, batir más territorio para encontrar comida y, por tanto, la probabilidad de encontrar, bueno, un coche o otra amenaza
aumenta.
Por el estilo, pues aumenta. Claro.
¿Y qué podemos hacer con respecto a la enfermedad del conejo? ¿Qué es la mixomatosis o es otra?
No, es una nueva que apareció en los
nueva.
Años 80, sí, que se llama enfermedad hemorrágica y que precisamente ahora, en el año 2012, el virus que la produce ha vuelto a mutar. Hay una mutación nueva. Y nos ha pegado un palo tremendo, ¿no?
¿Y bueno, qué hacemos para salvar el conejo o un bicho semejante?
Pues yo creo que es muy importante. Siempre se habla del lince, del águila imperial, de no sé qué, quizás por lo bonitos que son, por lo llamativos. Pero un animalito tan curioso y tan
bonito,
desapercibido que pasa,
sí.
El conejo, y tan bonito. Pues yo creo que al que de verdad requiere un programa de conservación a nivel ibérico, porque es la pieza fundamental de toda la conservación de la biodiversidad.
¿Pero se le puede quitar esa enfermedad?
Pues por ahora no tenemos conocimiento de la manera. Un virus es complicado hacerlo.
Pues a ver cómo hacemos para salvar el conejo, no se me ocurre a mí.
Claro, claro. Bueno, pero la semana que viene tenemos una reunión en Portugal, porque es un problema ibérico, en la Universidad de Oporto, donde vamos a intentar hacer un proyecto único a nivel ibérico de tanto España como Portugal, donde aúne investigación y gestión, y donde intentemos buscar soluciones a esta enfermedad que yo creo que sigue, que es un drama, ¿no?
En fin, ¿podemos dar por recuperado el lince?
Bueno, según la UICN, ha pasado en peligro crítico, que era la antesala de la extinción, a en peligro, lo cual es un paso muy positivo, yo creo que muy interesante. pero hay que seguir trabajando. Tenemos dos amenazas importantes, que son las dos que estamos hablando. Atropellos se puede solucionar con dinero, no es momento adecuado ahora para invertir en esas cosas, pero bueno, se puede solucionar con dinero.
¿Con vallas o algo así?
Bueno, lo que hacemos es pasos, en general, subterráneos o elevados.
A pasos para ellos.
Vallas perimetrales en la carretera que dirigen hacia esos pasos.
Claro.
Para que pasen por ahí y no sean atropellados.
Claro.
Y luego la otra amenaza es el conejo, que hay que trabajarla mucho. Yo creo que cuando si se solucionaran esos dos problemas estaría bien, porque efectivamente la área de reintroducción que hemos empezado fuera de Andalucía, que era donde originariamente quedaron linces, en Portugal, Extremadura y Castilla-La Mancha, va muy bien y probablemente este año superaremos los 440 ejemplares o algo así.
Uh-huh.
Yo creo que eso va bien, pero hay que consolidarlo, claro.
Pues le puedo felicitar, si le parece, y me alegro de que, bueno, podamos poner entre paréntesis lo de los atropellos, teniendo en cuenta que efectivamente hay que prorratearlo a lo largo de todo el año. Don Miguel Ángel Simón, director del proyecto Iberlince desde su comienzo. Muchísimas gracias, feliz año, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha salido un libro que ha prologado mi gitano, Carlos Herrera, que además en cuestiones de gastronomía es un lince, hablando de linces. De hecho, el libro El carnívoro feliz, comer carne con salud, lleva este aviso de Carlos Herrera. Dice, el libro debería convertirse, este libro, en la guía de los que amamos la carne. Yo también amo la carne. Y sin embargo, la carne está en entredicho, porque ayer nos decía el doctor Almeida pues que hay que reducir la ingesta de carne y de pescado. Hay quien dice que hay que comer cada vez menos, que las carnes rojas son un veneno. Para hablar de todo esto, que tanto interesa y que está de tan alta actualidad, está con nosotros uno de los dos flamantes autores del carnívoro feliz, que son Carmen Cardoso y David Ruy Pérez. David, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí pasando la mañana el domingo con vosotros.
Bueno, como David está bien de peso, perfectamente entrenado y muy saludable de rostro,
muchas gracias.
Entiendo que no se ha quitado la carne de la dieta.
No, yo soy un firme de los dos autores del libro. Pues tenemos como dos perfiles, ¿no? Hay Carmen que come bastante poca carne, no es por una cuestión de que quiera ser vegetariana ni nada, sino que en su dieta no se lo pide mucho, y yo que soy todo lo contrario, que como quizá demasiada. Y todo eso se junta y nos preguntamos, o me lo pregunto yo particularmente, ¿estoy comiendo demasiada carne? ¿Estoy poniendo en peligro mi salud? porque al final le escuchas tantas cosas que te empiezas ya...
A mí también me preocupa, ¿eh? Porque ayer cuando oí a Almeida, dice, claro, dice, no, es que hay que... Carne y pescado hay que comer poquito, claro. Poquito, pues significa, pues, que te digo yo, 5 centímetros de carne. Y yo me meto unos chuletones y unos entrecotes, que yo digo, también. Debo de estar cavando mi tumba.
Claro, y al final tienes como un remordimiento de conciencia. Además, no sé si seguro que aquí en este programa, como en toda la prensa mundial, hace como un año, más de un año, en octubre del año pasado por ahí, salió, o sea, no, del año anterior, salió aquel informe de la OMS que generó tanto revuelo.
Absolutamente, menudo revuelo.
Que relacionaba la palabra que nadie quiere oír en esta vida, que es cáncer, con la carne.
Con la carne.
Y como luego los periodistas somos así y la sociedad también, pues empezamos a ponerlo eso en un titular y la población pues se lleva las manos a la cabeza y durante un tiempo está totalmente obsesionado con que te estás como suicidando por comerte un filete. Y ya de repente todo es malísimo y el campo de la nutrición suele ser un terreno muy abonado a los extremismos y a los juicios, a quedarnos en la superficie, ¿no? Con el titular. Y solo durante un tiempo, luego volvemos a nuestros hábitos nutricionales.
Es verdad, porque a mí lo de la carne, cuando en el momento que lo dijeron, pues me fui, yo voy a la pescadería con frecuencia, pero me fui mucho. Y ahora ya no me voy tanto.
Y eso pasó también con las vacas locas. Bueno, es una cosa que se repite cíclicamente. Y entonces lo que dijimos, bueno, vamos a ver, dado que creemos que la sociedad está un poco desinformada en este terreno y hay como posturas enfrentadas, ¿no? Los veganos que dicen esta es un asesino, que esto no puede ser, no se puede comer nada de carne, y gente que le gusta mucho y se pone morado, a lo mejor en exceso, digamos, vamos a bucear un poco en todos los estudios que hay sobre la carne que salen periódicamente, vamos a hablar con los mayores expertos del mundo, nutricionistas, bioquímicos, enfermeros, endocrinos de todas las especialidades, y vamos a arrojar un poco de luz para darle a la gente las herramientas para seguir comiendo carne, pero con cabeza. Y sabiendo lo que comes y tomando una decisión sobre tu salud en base a una información certera, no a lo que lees por ahí por internet, los blogs y demás. Y todo esto, por supuesto, que suena un poco así ladrillo como lo he contado al principio, de forma amena y divertida, para que sea como una guía para que cuando tú vas a hacer la compra, pues sepas lo que estás comprando, cómo lo vas a cocinar y un poco sepas un poco
pues ponderar. Vamos al asunto. David, ¿en qué medida es insana la carne? Vamos al meollo de la cuestión. O sea, después de haber preguntado a todo el mundo, haber investigado y haber escrito el libro El carnívoro feliz, ¿tú qué has concluido?
Bueno, los alimentos no son ni buenos ni malos. Es cuestión de cómo los hagamos. Hay cosas que quedan muy claras, según con toda la gente que hemos entrevistado para el libro, que son además eso top. Lo que llegamos a la conclusión es que, como bien dice la OMS cifra en medio kilo de carne roja a la semana y embutidos pues con cuentagotas. En realidad lo que hace la OMS dice carne roja es cordero, es ternera, es caballo, es también venado, pues todas las carnes así grandes, y la carne blanca pues el pollo, el pavo, que es mucho más sano. Y entonces dice no, eso medio kilo por semana. También es algo pues que no depende del metabolismo de cada uno, si eres tu forma de corporal, tu metabolismo,
tamaño.
Sí, tu tamaño. Bien, luego hay otra, medio kilo, vale, tomémoslo como referencia, un poquito más, un poquito menos. También otra cosa interesante es cómo cocinamos la carne. Cuando llega el buen tiempo, no es ahora, que hace un frío pelón.
Pero medio kilo es muy poco, ¿eh?
Es poco, sí.
¿No te parece?
A lo mejor es tomarlo, en realidad eso sería como tomarlo como plato principal una vez por semana. Y luego, a lo mejor, como guarnición, por ejemplo, si hacemos unos espaguetis y le echamos carne, otro. Pero bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo le pongo un umbral un poquito más arriba,
Jesús,
que tampoco pasa
yo
nada.
Yo lo estoy haciendo fatal.
Pero es que lo que pasa es que hay gente que es que come carne todos los días de la semana para comer y para cenar.
Bueno, es que, perdona, o sea, cada día son dos comidas. Y con esto de que hay que comer verdura y proteína, yo lo hago.
¿Tú comes carne todos los días?
Yo no. Creo que sí, que cuando no como pollo por la noche, como...
Sí, pero con el pollo parece que no hay tanto problema. La carne blanca, salvo por la piel churruscada, todos los estudios se centran sobre todo en la carne roja. La ternera, el cordero, el cerdo según las partes. Ese parece que es donde está la diana de lo insalubre. Y luego lo que la OMS llama carnes procesadas, pero claro, ahí mete en carne procesada, que fue lo que en aquel famoso informe decía que era... probablemente carcinógeno, o sea, lo metía en la lista con el tabaco, el plutonio, un montón de... que te dices, ostras, me lleva las manos a la cabeza, me arranco los ojos, ¿pero qué es esto? Pues claro, ¿quién no se come un bocadillo de chorizo de vez en cuando? Pero claro, la OMS, con estos señores de... fue un panel de expertos multinacional, pues no van al detalle. Pues claro, ¿qué tendrá que ver el bacon que es como el paradigma de lo insalubre, dicho sea de paso, con el jamón ibérico de
bellota. Nada, como que están diciéndonos que nos hinchemos de jamón, lo que pasa es que no lo podemos pagar,
claro,
para que nos baje
ojalá,
el colesterol.
Ojalá.
Es que es muy fuerte, ¿eh? Y por lo tanto yo me imagino que incluso un chorizo cular de Salamanca, que tiene mogollón de lomo, no es lo mismo que un chorizo industrial que tiene tintes artificiales, que tiene hasta patata.
Exactamente. Y no es lo mismo el culto que hay aquí en España a los embutidos como hay en otros países. Pero bueno, quizá nos estamos pasando, porque muchas veces somos todos de cenar, llegar a casa harto de trabajar y cansado y que estás y dices...
¿De hacernos un filete?
No me apetece... No, con el tema de los embutidos. Dices, no me apetece cocinar mucho, ya. Me corto un poquito. Entonces, vamos a hacerlo con un poco más de mesura. También es muy importante lo que decía, ahora hace un frío pelón y nadie va a estar haciendo una barbacoa. Habría que estar fuera de tus jabales para hacerlo ahora. Pero luego llega el verano y muy a menudo hacemos barbacoas en los jardines, en cualquier celebración va con una barbacoa. Hay que tener mucho cuidado con la carne muy churruscada. Porque las altas temperaturas...
Que mira que está buena, ¿eh?
Claro, porque es que como huele. O sea, que eso también lo contamos en el libro, qué mecanismos se activan en el cerebro para que, por ejemplo, el olor del bacon frito,
tremendo,
en la
tremendo,
sartén... Pues eso tiene una explicación científica. Porque hay un montón de sustancias, particularmente de ese alimento, que cuando está cocinado con alta temperatura suelta unas sustancias volátiles que se inhalan por la nariz, llegan a unos receptores olfativos del cerebro y es un olor bastante agradable. Y por eso también con el tema, los restaurantes sacan también a veces pues, los extractores para la calle, para que te entre y vas de cabeza
al entrar.
Y claro, la carne muy churruscada acumula, hace que cuando la grasa, por ejemplo, si la hacemos a la parrilla, la grasa cae sobre el fuego, reacciona y suben unas sustancias, unos compuestos volátiles que se adhieren de nuevo a la carne y
son tóxicos,
potencialmente peligrosos, sobre todo están relacionados con algún tipo de tumor. Bueno, o sea que tampoco, pero quiero decir eso, nosotros queremos poner un poco de cordura, porque entre hacerse vegano y comerse un chuletón al día tiene que haber un camino por el medio.
Y claro, y además yo creo que, por ejemplo, así como, no lo sé, me da la impresión de que en los Estados Unidos la gente está todo el día en el jardín haciendo barbacoas, pero en España la gente que hace una barbacoa al año,
claro,
dos, tres, o sea, no
tenemos
creo
otro
que,
modo
que,
de vida.
Claro, no creo que la gente salga a la terraza a cocinar todo el rato.
Bueno, y hay otro punto de diferencia, ahora que mencionas Estados Unidos, en Estados Unidos es muy normal, es una cosa admitida, legal y cotidiana, el que la carne tenga hormonas, que se hormone al ganado. Claro, si hemos ido a Estados Unidos, probablemente la carne que hayamos comido tenía hormonas. Cosa que no ocurre en Europa. Que también es otra de los falsos mitos. Dicen, no, la carne está llena de hormonas, tal. Y eso no es así.
Eso me corrigió el otro día el representante de Corderex, porque me dijo, no, la carne en España no está hormonada ninguna. Ni el cordero, ni el cerdo, pero por supuesto tampoco el vacuno.
No. A ver, puede haber algún delincuente que lo haga.
Pero
bueno, es una cosa totalmente marginal. Pero sin embargo, la sensación, la percepción popular... Es que sí, que estamos, que es algo como ya en la cadena de producción, algo atiborrado de antibióticos, hormonas y demás. Los antibióticos, pues según el caso, pero las hormonas desde luego no.
Decimos, por lo tanto, medio kilo de carne, exceptuando porque de ahí sacamos el pavo, el pollo,
el conejo,
el cerdo, el conejo, el cordero, todo eso fuera. Pero de la carne roja tradicional de toda la vida...
Bueno, el cordero sí es carne roja, pero
sí.
Pero sobre todo el foco está en lo más consumido a nivel global, pues que al final acaba siendo la... La ternera, no es que sea lo más consumido, pero bueno,
medio
es donde
kilo,
está.
Es poquico, ¿eh?
Es poco.
Sí, la verdad.
Embutidos, para ocasiones especiales, no abusemos de ellos. Y también hay un capítulo que es una radiografía de los embutidos, para que sepamos, los embutidos es lo típico, que en España se come mucho, pero tampoco tienes claro qué diferencia una butifarra del chorizo, de la salchicha esta artesana. Y entonces, pues lo explicamos también para que la gente sepa un poco qué está comiendo. Tener un poco más de cultura en torno a la carne, o sea... creemos que estamos en un punto que ya se está viendo en otros países como Francia o Alemania, donde el consumidor es un poco más gourmet con la carne, como pasa con el vino, que antes bebíamos vino ahí de mesa siempre y ahora pues con la carne pasa igual, están floreciendo en España también carnicerías gourmet donde tú un poco quieres esa carne porque de tal denominación de origen o de una indicación geográfica protegida, tenemos buenísimas carnes en España. Entonces sabes también distinguir las características, el olor. Vamos hacia ese camino.
Oye, ¿y esa carne que ahora está tan de moda dejarla envejecer? Que la cuelgan ahí madurar y que a lo mejor está un mes o así colgada. ¿Esa carne es mala o buena?
Bueno, hay gente que... Los grandes maestros, gente que ha apostado por tener en sus restaurantes... carne muy seleccionada y con esos procesos de maduración, que es un poco artesanal, ¿no? O sea, van un poco probando, 300 días, 100 días, quien prueba luego esa carne, es una carne excelente. O sea, se está un poco viendo cuál es la receta para conseguir carne que se te deshace en la boca. Pasa, por ejemplo, en el restaurante El Capricho, que es como uno de los top de restaurantes de carne del mundo y está en un pueblecito de León. También hay otro restaurante de carne, va a haber unas jornadas aquí en Madrid la semana que viene y te cuentan, no te cuentan todo el secreto de la maduración, pero parece que es el camino para que la carne esté muy tierna y tenga un sabor increíble.
¿Y eso es bueno o malo para la salud?
No está estudiado, pero en principio no tendría por qué ser malo.
Ah, vale, 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 vale. ¿Qué propiedades? ¿Por qué no hay que dejar de comer carne? O sea, porque claro, luego están los veganos, los vegetarianos...
Que es una opción muy libre y muy respetable, por supuesto.
¿Qué propiedades tiene la carne en este sentido positivo?
Bueno, la carne sobre todo, es muy rica en hierro. Es la mejor forma de absorber el hierro en el organismo, que lo necesitamos mucho. Tiene zinc, tiene potasio, tiene vitaminas del grupo B. Pero cuando se pregunta a la gente, ¿podemos vivir sin carne? La respuesta es sí. Porque decíamos, no, es que siempre se ha comido carne, y una leyenda dice, porque los nombres prehistóricos comían carne y por eso el ser humano tenemos que comer carne, que era muy natural. Pero no tiene nada que ver. Pero el hombre prehistórico comía carne cuando podía y tenía el día de cazar un bicho, para empezar. Tenía una vida mucho menos sedentaria que la nuestra, porque estaba todo el día moviéndose. O sea, no podemos equipararnos. Ahora tenemos al alcance de la mano una cantidad de alimentos a nuestra disposición y comemos en exceso. Entonces, la carne es buena, sobre todo en los primeros años de la vida, coinciden todos los médicos consultados, coinciden que hasta los 5 años no deberíamos prescindir de la carne. Para mujeres, también en la adolescencia, hay quien dice que también es bueno, sobre todo, por ejemplo, cuando tiene el periodo, porque tiene esa carencia de hierro. Por lo demás, un adulto podría vivir sin carne tranquilamente y obtener las proteínas por muchas vías. Y no es ningún problema. El problema es que, bueno, la historia es que comemos carne también porque nos apetece. O sea, es un placer para el paladar comer un buen entrecot, un chuletón, unas costillas. E incluso las hamburguesas, que dedicamos un capítulo a ello, que al final son tan populares. Pero claro, las hamburguesas son un mundo en sí mismo.
Las hamburguesas son un mundo aparte. Porque yo las hago en casa. ¿Y cómo las hago? Pues mitad de carne de cerdo, mitad de ternera. Las mezclo con cebolla, pimienta, sal, huevo y pan que he metido previamente en agua. O en leche. Y son perfectamente comestibles.
Pues haces muy bien. Haces
pero
muy
claro, bien. Hay hamburguesas sospechosas porque son rosas. ¿Por qué es rosa la hamburguesa?
Hay una cosa que es un aspecto que nos hemos dado cuenta escribiendo el libro, investigando un poquito, y es que las clásicas bandejas de supermercado, esas de plastiquillo, sí, este poliespán blanco o negro, según el caso, que claro, las compras porque ya están ahí hechas, las echas a la sartén, vuelta y vuelta. Si miramos la etiqueta, en la mayoría, salvo las que vayan a caducar, o sea, salvo que veas una que es que tiene una caducidad muy corta, que sí que va a ser carne picada, y con esa carne picada tú coges y te la preparas como quieras y te haces la hamburguesa más gorda, más fina, las rellenas de queso, de curry, de pistachos, de lo que quieras, te haces una, que es una cosa relativamente sana. A ver, es obvio que la carne picada no es la parte más noble del animal, pero eso es, te puedes hacer una gran hamburguesa para tu familia, súper divertida, y cenar así. Pero esas que vemos ahí, si te fijas en la etiqueta, de muchas pone, sobre todo las que duran un mes, dice, ¿por qué dura esta hamburguesa un mes sin caducar o 2 semanas? Miras, y no pone carne picada de vacuno, pone burger meat. Así en inglés. El burger meat es una especie de figura legal, es una cosa legal que está regulado, que no es carne, pero a la que se le han añadido ciertos componentes.
Féculas.
Féculas, sulfitos, cosas que favorecen su conservación. Y no estamos diciendo que sea malo ni bueno, pero el problema
no
es que la gente cree que está comprando carne picada y no lo es. Entonces, por eso es tan importante tener esos matices. Lo mismo pasa
y
en
las cadenas internacionales y las franquicias, ¿qué tipo de carne se usa? ¿La que estamos describiendo de buena calidad o el burger meat?
Bueno, eso es un tema delicado porque no... O sea, cada vez hay más transparencia en las grandes cadenas que todos estamos pensando y te llevan a ver. O sea, siempre se decía que había leyendas urbanas, ¿no? Que eran unas especies de animales transgénicos ahí, sin ojos, ni cara, ni piernas. Esas tonterías que se dicen de vez en cuando. Y se han dicho de la de los pollos y de las hamburguesas que todos estamos pensando, pero no vamos a hacer publicidad. Y no es así. O sea, ahí hay unos animales que están...
Que existen.
Que existen y de ahí se hace una carne. Y no es... También, evidentemente, es carne que también hay una página web de un señor que hizo un experimento que dejó la hamburguesa inmaculada como el brazo de Santa Teresa durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, y eso no se ponía malo. O sea, que también
¡hay de carne eterna!
Sí, sí, o sea, pero a un tiempo exageradísimo. Tanto el pan, la carne, todo estaba perfecto. O sea, que bueno, pero tampoco vamos a demonizar a nadie, porque... ¿Qué pasa? Yo soy el primero que voy a esos sitios.
No, pero mi pregunta es muy simple. Si yo también voy alguna vez y llevo a los niños y tampoco pongo grito en el cielo porque no es lo mismo ir todos los días a comer, ¿qué tal? Pero, por ejemplo, a lo mejor nos está oyendo una persona que va todos los días porque tiene delante un establecimiento de estos y le sale barato. Yo quiero saber si tienen carne o burger meat.
No lo puedo afirmar. No lo puedo afirmar porque no es algo que venga en la etiqueta tal cual. En los de los supermercados, que sí les obliga la ley a ponerlo tal cual, sí que tiene que ponerlo. En los supermercados está muy claro que haga la gente el ejercicio porque te quedas patidifuso. Y hay otra cosa donde también hay un cierto engaño y que todo el mundo caemos, que es en el fiambre. Ahora que veo el jamón de York este que tenemos
aquí. Sí, que tengo aquí el pavo de media mañana ya abierto delante de David. Yo ya estoy salivando.
Pues a veces pasa también en los supermercados que hay muchos... no es lo mismo el jamón de York. El jamón de York es jamón cocido. Que es, sí. De hecho, cuando vemos, si vamos a lo que es carnicería, hay una pieza y el señor carnicero nos lo lonchea. Y podemos elegirlo de distintas calidades, marcas y demás. Pero cuando compramos esas barritas, hay muchas veces que pone fiambre de York.
Sí, señor.
O pone también fórmulas parecidas. Eso no es jamón. O sea, quiere decir que no es la pata del cerdo. Es un conglomerado de carne que ha sido prensada y que al final tiene aspecto rosita y de loncha y vale para hacer los sándwiches, pero no es la pata del cerdo. Entonces, animamos a la gente a hacer
un poco más. A mí el color fucsia, si me permiten un criterio pedestre, el color fucsia no me parece que corresponda al mundo de la carne. Lo dejo ahí. Como ven, David es un absoluto y minucioso experto. Se da la circunstancia de que conocer a los ambos autores nos permite afirmar esto, que son seres periodísticamente extraordinariamente rigurosos, tanto David Ruiz Pérez como Carmen Cardoso. O sea que si quieren saber todo exactamente de todo, o sea, de la carne de pollo, de la carne de cordero, de la hamburguesa, de la barbacoa, de los distintos carnes, de las carnes más modernas que están surgiendo, de las que se están envejeciendo, todo, tienen que comprar el Carnívoro Feliz, que además está prologado por mi gitano y por lo tanto es un verdadero tesoro. Muchísimas gracias, David, gracias por visitarnos.
Gracias a ti.
Un saludo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
¿Quieres comer un buen chuletón a la parrilla de carbón? Vente al Rincón Asturiano. El mejor chuletón de Madrid hecho al carbón. El del Rincón. El Rincón Asturiano.
COPE Madrid. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Imagínate, 25 años, o sea, 10 más 10 más 5, callaos, haciendo gestos y con el patio de butacas desternillado. Bueno, eso se llama Illana 25, que es un espectáculo de recopilación de 25 años de humor gestual. Vamos, yo lo hubiese llamado mimo. Ahora me explicarán ellos qué diferencia hay entre el mimo y el humor gestual. 25 años en lo más alto de este tipo de humor, llenando teatros en cada espectáculo y verdaderamente con motivo para celebrar. Y para eso han hecho este espectáculo, Illana 25, que recoge los mejores sketches de toda una historia. Con nosotros están David Ottone, miembro fundador y director artístico de Montajes. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Fenomenal, muy contento aquí.
David es español, pero le llaman David. No me preguntéis más porque ya se lo he preguntado yo. Y Juanfran Dorado, al que llaman Humphrey, es también miembro de la compañía desde hace 14 años. Muy buenos días.
Muy buenas.
Encantada muy de buenas. Saludarte. Bueno, pues, ¿cómo comenzó todo? Esa es la pregunta 25 años después.
El de los 25.
Bueno, pues empezó hace 25 años que nos juntamos un grupo de gente que estábamos, bueno, que teníamos una afinidad por el humor y que nos gustaba estar juntos.
¿Erais actores? ¿Erais graciosos?
Bueno, ten en cuenta que yo, que ahora estoy, bueno, que acabo de cumplir 50, de hecho, o sea, yo conocí a Illana cuando nos formamos, yo tenía 20. Llevamos desde los 24, yo desde que tengo 24 años, pues ya profesionalmente con Illana. Entonces éramos jóvenes, con muchas ganas, con mucha ilusión, y quizás no éramos, no éramos actores profesionales en ese momento, ¿sabes? Surgió como una cosa espontánea, que empezamos a hacer propuestas teatrales que gustaban mucho al público. Hacíamos muchísimo cabaret en Madrid en aquella época, en el 90, 91.
Sí, que eran, bueno, ya no era la movida, pero eran sí, la posmovida.
Sí, no, pero sí, había en Madrid muchísimo movimiento.
De esa época conocía yo a Las Virtudes, las conocí en el cabaret, haciendo cabaret.
Pues nosotros somos de esa época, ¿sabes? O sea, hicimos como la sustitución a lo que era Pedro y Pablo con Pablo Carbonell, Famine y Cansado, pues llegamos a Illana. Entonces había muchísimo movimiento de pequeñas salitas donde podíamos desarrollar nuestro trabajo, que de ahí también se ha quedado un poco nuestra impronta de gamberrismo que tenemos y esa energía desenfadada que tenemos en el escenario, ¿no? Entonces ahí fuimos cultivando un estilo y siempre sin palabras. Fue una de las grandes decisiones que hemos tomado.
¿Y es verdad que cada uno puso 5.000 pelas para empezar a cumplir el sueño?
Totalmente, o sea, éramos 6 miembros en aquel entonces, pusimos 5.000 pesetas, compramos unos burladeros, unas maderas y ahí empezó todo. Ahora somos un emporio, o sea, fíjate, ¿sabes?
¿Y la preferencia por el... Bueno, esto, humor gestual y mimo es lo mismo?
Bueno, nosotros tampoco sabemos esa diferencia. Nosotros lo que hacemos es una de las influencias nuestras, por ejemplo, es Chaplin. Marcel Marceau, por ejemplo, que era un mimo silencioso. Nosotros no somos un mimo silencioso. Nosotros somos más como de Lecoq, donde se desarrolla, ¿sabes?, otra técnica, ¿sabes?, donde el sonido gutural, la onomatopeya es importantísima. Entonces nosotros, por ejemplo,
o sea,
somos...
sí, gruñís.
Gruñimos.
Respiramos y reímos y hacemos sonidos y... Todo
wow,
lo que nos
¿haces
pueda.
¿Haces otra vez?
Eso, te puedo hacer otras más. Abrir una botella de Coca-Cola. Cualquier sonido que nos pueda apoyar a poder contar esas historias, siempre es bienvenido. O sea, que no somos silenciosos. Y en cuanto al debate de mimo, yo soy licenciado en interpretación gestual, especializado. Y de allí, claro, el textual tiene un método claro y concreto. Stanislavski, Chekhov, pero de gestual, ¿qué es el gestual? Mimo, pantomima, comedia del arte, bufón, hay tanto. Y es tan antiguo que yo creo que Illana lo que hace es pues mamá de todos ellos y ha formado su estilo.
Qué divertido, la verdad. Es divertido porque tiene un poco de expresión corporal, de capacidad gimnástica, de evidentemente de trabajo actoral, de sensibilidad, de humor. Es una cosa dificilísima eso que hacéis, ¿eh?
Bueno, es una cosa que de hecho nos sale como espontánea, que es decir, desarrollamos esto porque nos sale de dentro y hemos encontrado este vehículo, que es la manera de comunicarnos sin palabras, que nos ha permitido viajar por el mundo entero. Hemos recorrido 48 países, hicimos temporada en el Broadway de Nueva York, nuestros espectáculos viajan y hemos viajado mucho, hemos conocido muchos artistas, nos hemos influido y al viajar te abre la mente, que luego, sabes, repercute en tu propio trabajo. Entonces ha sido una suerte haber podido desarrollar un trabajo sin palabras porque es un lenguaje internacional que nos abre las puertas del mundo y eso
es
ha sido
la gran
suerte.
¿Y notáis diferencia en la comprensión de vuestros gestos cuando estáis en Japón o cuando estáis en África o cuando estáis en Europa?
Hombre, normalmente se dice que no, pero
sí que notáis.
Todo el lenguaje gestual no es del todo universal.
No.
Hay gestos o simbologías que son muy locales. Gestos como, por ejemplo, el autostop. Cuando estuvimos en Israel, se hace con el pulgar para arriba aquí y decíamos, ¿qué hacéis? Estamos haciendo autostop, ¿no? Aquí se hace señalando con el índice el asfalto. Y es como... Ah,
Por ejemplo, el cornudo, por ejemplo, esto claro. De cornudo, poner estos dos dedos y decir, eres un cornudo.
La peineta.
O sea, no la peineta no existe, por ejemplo, en otro país que no sea, bueno, claro. O sea, España y probablemente mejor
claro, porque es un toro.
Probablemente. Probablemente.
Hay que traducir también los gestos a veces.
Claro, claro, claro. No, no y además, besarse o saludarse es distinto en cada país.
Sí. Imagínate, por ejemplo, una anécdota del cuento en Turquía, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un espectáculo glu glu que estábamos haciendo allí, la onomatopeya del splash, ¿no? El splash es como que hace splash y sale agua, ¿no? Entonces nosotros teníamos un gag que funcionaba, que decía, ah, splash, 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 y te hacía como que te tiraba agua. Y no funcionaba en Turquía. Y lo preguntamos y ahí se dice fosh. Y entonces al día siguiente hicimos fosh, fosh, fosh.
Todo el mundo, y todo el mundo se reía. Reía.
Entonces, para que te des cuenta que hasta las onomatopeyas,
también hay que
pasa, ¿no? El cuac,
bueno,
cuac
en inglés
es aquí.
Cuando te dicen cackle, cackle, do es lo que hace el gallo, claro. En vez de kikiriki.
Por ejemplo, ¿no? Pues exactamente
eso.
Las
narices.
Entonces, cada país que vamos tenemos que informarnos un poquito, ¿sabes? De algunas peculiaridades para poder desarrollar el trabajo a full.
¿Y problemas culturales? O sea, directamente modalidades de gags que no toleran, que no aceptan.
Pero nosotros que hacemos también, es cierto que parte de nuestra propuesta también es una propuesta muy gamberra y a veces excesiva, ¿sabes? Y tal, donde jugamos mucho con cosas sexuales o cosas de tal. En países, por ejemplo, Singapur o en Asia, por ejemplo, hay espectáculos que no podemos hacer. Nuestro espectáculo claro. 666, por ejemplo, pues no se puede hacer. Sin embargo, en Japón sí. Que decirte, hay países donde tenemos que matizar.
Sí,
en Turquía nos han pedido algunos ajustes y de vez en cuando pues los hacemos porque creo que nuestros espectáculos y nuestras ideas están por encima de esos detalles.
Claro, claro. ¿Qué expresa más, la boca o los ojos?
De expresar, yo creo que es un todo lo que expresa. En el fondo nosotros somos un instrumento y el instrumento lo componen los ojos, la boca, el cuerpo, la respiración, cómo nos afecta una simple emoción. Tenemos un cuerpo diferente, nuestra boca va a ser diferente, nuestro timbre de voz va a ser diferente con esa emoción y depende también del objetivo, de nuestras relaciones sociales que tengamos en escena. ¿Quiénes son? ¿Es un jefe? ¿Es un hijo? ¿Es un animal? Cada una de esas connotaciones en el lugar en el que estemos, también nuestro cuerpo es diferente si estamos en un espacio abierto, en un espacio cerrado, la urgencia con la que tengamos para conseguir esas... Es un poco todo, es un oficio que en el fondo yo creo que nuestro instrumento, lo que tenemos que hacer es que nosotros como actores tengamos el instrumento bien afinado para que cuente.
¿Y qué relación con la palabra tenéis? Quiero decir, porque a mí, por ejemplo, que me paso todo el día hablando por teléfono, yo detesto el teléfono. Entonces tengo una relación con amigos que están lejos difícil, porque hablo con ellos por teléfono y estoy nerviosa, ¿no? Quiero colgar. Vosotros que estáis todo el rato en silencio cuando ejecutáis los trabajos, aunque gruñáis y hagáis onomatopeyas, ¿después habláis con mucho gusto o más bien habéis ido hacia el silencio personalmente?
Silencio.
No, somos gente normal, por supuesto, tal. No, y de hecho creo que hablamos más de la cuenta por eso exactamente, sí. Porque parte de nuestro trabajo es el intentar desarrollar el trabajo sin palabras, pero no, somos gente normal, que por supuesto, simplemente hemos encontrado este vehículo, esta manera de contar, que nos ha dado muchos resultados, simplemente, el resto somos como los demás.
Absolutamente.
Como los demás.
Nada influidos por vuestro trabajo. Seguro que en estos 25 años habéis tenido que seleccionar, de hecho, para Illana 25 sketch específicos que han tenido mucho éxito o que han sido tradicionales en vuestro negociado. Contadme alguno que os guste especialmente o que a vosotros personalmente os resulte particularmente querido.
Bueno, o sea, yo creo que es un resumen interesante porque ves toda la evolución de la compañía Illana, ves desde el primer espectáculo, bueno, el segundo espectáculo Glu Glu, que hacíamos todo con un panel, a otros momentos del espectáculo donde ya estamos utilizando una tecnología, cámaras, salimos fuera con una cámara en directo, la luz negra, ¿no? Pero para mí yo me quedaría con el último número, ¿no? Que es una de las ideas más sencillas, ¿no? Y que de hecho más sorprendente que funcione también, y todo el mundo dice, el número de los cuatro pájaros, ¿no? Es un panel, cuatro actores y unas narices de pájaro. Y simplemente con eso desarrollamos todo un número que es una interacción con el público, la gente se muere de risa y creo que de alguna forma lo ponemos como último porque resume un poco todo, en ese sketch se resume toda nuestra trayectoria, ¿no? Ingenio, energía, participación de público, cierta humor negro y luego, bueno, y la fiesta. Entonces yo creo que ese sketch de alguna forma resume nuestra trayectoria como compañía. Estamos muy orgullosos y además es el último, una guerra con todo el público de calcetines, una energía arriba y la gente está diciendo qué bien me lo he pasado.
Ay, por favor, qué divertido. ¿Y a ti, Humphrey, alguno que te guste en particular?
Es que podría decir otro, pero es que también tengo especial predilección por este, sí, porque yo cuando vi Illana por primera vez, era en el 97, 98, una compañía que vino con Glu Glu, uno de los elencos, pocos de los, el segundo elenco que había de Club Club, y vinieron a mi pueblo, Sonseca, tengo que decirlo. y yo me quedé porque aquello me sorprendió tanto que yo quise dedicarme a esto y quise hacer gestual precisamente por verlos a ellos en escena. ¡Ey! Con esa energía, con todo. Entonces me guardé un calcetín como diciendo, algún día esto va a ser como mi fuerza, y bueno, y a día de hoy, después de 14 años después, sigo haciendo calcetines como el primer día que entré, Iana, que entramos con Splash, o sea que le tengo mucho cariño.
¿Pero por qué calcetines? ¿Qué son calcetines?
Tienes que ir a verlo, pero claro, damos un calcetín cuando...
De
un
memoria.
Calcetín enrollado.
Bueno, un calcetín enrollado para que luego sea, podamos hacer una batalla de una batalla entre todo el público y nosotros, sí, en escena. Es impresionante, ¿ves? 250 calcetines volando con la música de los Ramones, ahí toda una energía arriba, todo el mundo
Ay,
puesto
qué bueno.
en pie. Claro,
y puedes salir, fiesta. Además, si coges dos, pues puedes salir con un par de calcetines. Fíjate, claro, qué gloria. Sí. Tengo entendido que además de los espectáculos, hacéis gestión de espacios teatrales, entre otras cosas, así que conocéis el terreno. Yo quería saber si los jóvenes van o no van al teatro.
Bueno, yo creo que... bueno, evidentemente el teatro no es barato, ¿sabes? Que tú sabes que yo creo que hay también una parte de culpa, o sea, no culpa, sino simplemente que hay etapas para ir a un teatro u otro. Nosotros, por ejemplo, una cosa que sí que hacemos y creo que es importante es, lo digo por mi experiencia, yo cuando tenía 14, 15, 12 años, ¿no? Me llevaban a ver pues una obra de La vida es sueño, ¿sabes? Y es que yo y toda mi clase, ¿sabes? Que era no te decían nada, en verso desconectabas a los 20 minutos, lamentablemente, pero es así, ¿sabes?
No sí, estás, sí, que el proceso educativo te tiene que desasnar.
Entonces,
o sea, dice, no, la infancia es una etapa ideal. No. O sea, la infancia es un estadio salvaje del que hay que... Claro. Enajenar a la persona, porque si no,
pero
pues
tú no puedes
pues
empezar
mal.
A escuchar Stravinsky, ¿sabes? Con Cantore, tú tienes que empezar poco a poco. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos hecho un trabajo muy interesante, que hemos hecho muchísimas campañas escolares, y mucho de nuestro trabajo y otras compañías afines a nosotros hemos hecho, y hemos, de alguna forma, los chavales dicen, qué divertido es el teatro, qué diversa, me interesa el teatro, y vas educándoles, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos más educación en ese sentido, y yo creo que ese público potencial irá al teatro, ¿no? Pero yo, mucho de mi generación han venido a ver espectáculos míos y decía, ¡ay, qué bien me le pasa! Es que no sabía que el teatro era así, es que la acuerdas en clase, es que era un coñazo. Entonces, ¿qué decirte? ¿Hay un público joven? Por supuesto, hay que cultivarlo y
bueno,
hay que ganárselo.
Bueno, pero yo no me refiero tanto a los adolescentes o a los jóvenes. Quiero decir, ¿la gente de 28 años, de 30, va al teatro o realmente van más los de 60?
No. Hay público para todo, por ejemplo, espectáculos.
O sea, la gente está yendo al teatro.
Hay teatro, sí.
Sí, hay teatro. Yo creo que el vínculo, el teatro y el público no ha perdido nunca el vínculo. Lo que sí que hay otras cosas que influyen
precioso,
para que no vayan.
Es precioso, sí,
pero...
porque es una cosa... lo suficientemente sofisticada como para que siempre sea relativamente minoritaria, pero siempre está ahí, que es como los libros, es que siempre nos acompañará.
O la poesía, sí.
Efectivamente. Y Iana, 25 años haciéndonos reír, no os lo podéis perder, así que ya sabéis, David Otone, Juanfran Dorado, enhorabuena, ya son bodas de plata estas, ¿eh?
Sí, muy contento, sí.
Yo llevo 14 y estoy ahí que me cambia la voz, pero bueno, a por los 25 también.
Muchísimas gracias, muy buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De casa al colegio y del colegio a ballet. Al dermatólogo, a baloncesto, al zoo. A casa de su amiga Marta a dormir. Llevarla al cine y traerla del parque de atracciones.
De Carlos a Carlos, papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Oy, oy, 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 oy! ¡Que está aquí Marcote! ¡Muy buenos días! ¡Marcote Pontemoño!
Lo llevo en todo lo alto.
Pero además hoy como muy bien repeinado.
Sí, lo llevo muy alto, ¿no?
Es muy que bonito.
Depende cómo me da.
Sí, esto es moña ya... moñoña de los años 50, clásica, bonita, bonita.
Me tengo una horquilla también.
Está guapo, ¿eh, Sofía? Y nos está adelgazando, además, sí, a ojos vistas. Vamos.
Voy a sacarle una foto dentro de nada, la cuelgo, a ver qué opinan las chicas sobre
todo. No, pero semana a semana, para ver cómo voy perdiendo, ¿no?
Ah, eso sí también puede ser.
El antes y el después.
Has adelgazado otra vez, ¿eh?
Sí, bueno, después de las... Es que se engorda un poco en las fiestas y luego pierdes.
Claro, claro, claro. Bueno, hoy me encanta el tema porque permite que lo anuncie yo porque es de lo más original. Cantantes que llegaron del frío.
Efectivamente, como nos ha venido esta ola siberiana esta semana que estamos todos tiritando, que tampoco, como dice el Herrera, tampoco es para tanto.
¿Qué es Siberia? Como decía él una mañana, ¿esto es todo el frío que nos iba a traer Siberia? ¿Esto es todo lo que puede mandarnos?
Efectivamente. Y además, oye, que el invierno tiene que ser invierno, que claro, luego es todo igual en la vida.
Claro, pues... Qué mejor que música y canciones y artistas que vienen del frío, de esas tierras allí del norte, que allí también se hace música, y música que todo el mundo conocemos.
Es verdad.
Por ejemplo, en Rusia, el grupo más conocido de Rusia son dos chicas que se hicieron famosas hace unos años con esta canción.
Pero esto es un pop muy convencional, ¿no?
Sí,
¿o qué es?
Estas son Tatú, no sé si te acuerdas, dos chavalas sí. que crearon cierto escándalo porque decían que eran novias, que no eran novias, y en las actuaciones eran besos en la boca y tenían unas...
Pues no sé si serán llamativas en antena, pero a mí me gusta, la música me parece corriente.
Está muy bien, de todas maneras...
Está muy bien, ¿te gusta?
Es un producto, ¿eh?
Es
un producto, hay un productor que no tiene un nombre así ruso, creo que es Iván Shablapov o algo así, que buscó, hizo un casting de chicas, eligió estas dos... Y las puso un micrófono delante y como canta muy bien y tienen buena planta, pues...
Pues ahora con el chunda chunda y la letrilla, y pero luego, yo lo encuentro un poco original.
Sí, luego le metieron ahí el rollo de que si eran novias y tal para vender un poquito más y a gozar. Y fueron un éxito mundial.
Claro, eso no es. Porque yo el otro día leí la vida de Freddie Mercury, que la tuvo compleja, desgraciada, sí. Interesantísima. Era un hombre que era indio. Yo no sabía que Freddie Mercury era indio. Que había nacido en ahí, donde había nacido en no, bueno, ahora me acordaré. Pero su padre era funcionario del Imperio Británico y bueno, era indio y además era zoroastriano, adorador del sol, una antiquísima religión de la que quedan pues comunidades amplias. En Zanzíbar había nacido, efectivamente, que es a donde mandaron al padre, que era funcionario. Y claro, Freddie Mercury no necesitaba ni dar saltos, ni besos, ni nada. Es bueno, que era un monstruo.
Un artistazo, un artista, canta la voz y cómo sabe menearse en el
Van a hacer qué deleite.
Un biopic en breve de Freddie Mercury en una película que la están empezando a rodar y saldrá.
¿Pero biopic es una película convencional o documental?
Es una película convencional, pero es la vida de Freddie Mercury.
Ay, me encanta.
Va a ser bastante.
Pues tiene además mucho, es que tiene mucho material fílmico. Sí, sí, estuvo casado muchos años con una mujer, con Mary Austin. Después se enamoró de diversos hombres. Los últimos 7 años estuvo con un varón peluquero. En fin, es una novela absoluta la vida de Freddie Mercury.
Así lleva el bigote el de bien, con el peluquero.
Claro, es que era muy guapo.
No lo habíamos pensado.
Sí. Bueno, de Rusia nos vamos a Noruega con esta canción de Aha.
Pues este está un poco mejor, pero también es muy parecido al anterior, ¿o no?
Bueno, esta canción fue un pelotazo. Esto es típico grupo que fueron un one hit wonder, que solo tuvieron este tema. Bueno, luego hicieron una canción en una banda sonora de James Bond y tal, pero tampoco pegaron mucho más. Lo que pasa
que pegaron eran en las carpetas de todas las adolescentes,
en la
porque el guapísimo cantante le tenía yo ahí en la
Morten.
Carpeta. Hombre, por favor, en la carpeta del colegio, que lo recuerdo. Lo tendría hasta en casa como reliquia.
Muy guapo, ojazos además, ¿no?
¿Rubio o moreno?
Rubio.
Era, sí, castaño, era mezcla castaño.
Como Hutch, a mí me gustaba Hutch. Starkey era moreno, tú no sabes ni lo que es Hutch, claro.
Hutchinson, era más rubio. Bueno, estos son de Noruega, de Oslo, que ahí tiene que hacer un frío de... Iba a decir pelota.
Noruega
pero...
a mí me gusta mucho, ya sabes que de ahí es mi escritora favorita, Sigrid Undset, y que tengo muchas ganas de ir a los fiordos.
Bueno, pues en los fiordos hace frío, pero en Islandia, ahí sí que tiene que hacer frío.
¿Y en Groenlandia?
En Islandia, de ahí es Björk.
Esto es más serio, ¿eh? It's oh so still. You're all alone. And so Bueno, esto pues, es casi cabaret clásico.
Bueno, pero es que Björk es muy polifacética, muy la tía toca todos los instrumentos en sus discos, produce, hace de todo y aparte puede hacer desde música electrónica a este tipo de música.
Que es Liza Minnelli.
Más, es ese rollo, efectivamente. Sí. Y luego los videoclips son súper interesantes, súper bien filmados.
Ah, me los voy a bajar.
Escoge a directores como Spike Jones o Michael Gondry, que son realizadores buenísimos de videoclip y merece la pena verlos, aunque no te guste la música. Visualmente es espectacular.
Recuerdo de ella.
Me parece
ella
esto más importante que los grupos que habéis señalado antes.
Ella hizo la banda sonora de la película Rompiendo las Olas. Y ya en aquel momento nos pareció increíble por su creatividad, no solamente porque es buena cantante, sino por la creatividad.
Y actuaba también. Sí, sí,
sí, es verdad.
Salía también.
Yo cuando suba al mundo del arte voy a coger esta variante.
Bueno, y de Islandia nos vamos a sonidos más potentes de Finlandia. ¿Os acordáis el grupo ese que ganó Eurovisión?
Los trolls esos rarísimos.
Lordi.
A mí estos me hicieron mucha gracia. Era un rock troll.
Hard rock, aleluya. O sea, nadie se lo esperaba que esta gente disfrazados ahí, súper de monstruos y con rock duro, iban a ganar Eurovisión. Y mira.
Es que tienes mucha gracia la canción, no me digas.
Sí.
Brothers and sisters.
Esto lo que hizo es abrir la puerta a gente como el que mandamos nosotros, este, el Chiquiricuatre.
Sí.
Así que medio en broma, medio en serio, que mira, que al final fue Eurovisión y le puntuaron y todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, estamos hablando de países, de música que viene del frío, del norte, sobre todo Europa, y no nos podemos olvidar de Suecia. Y si hablamos de Suecia, ¿a quién tenemos que traer? ¡Ava! ¡Ah!
A mí me gustan mucho.
Es que, vamos a ver, en Suecia, como hace mucho frío y está todo nevado y comen ahí sándwich de pepinillo y esas cosas que yo lo veo de las novelas que me leo yo de tal, pues para combatir el frío hay que menear el bullate. Y no hay nada mejor que bailar para combatir el frío, ¿no?
Estos salían en Eurovisión con unas chaquetas de lentejuelas preciosas. Son puro 80.
Bueno, pues os voy a decir una cosa. Están a punto de juntarse, ¿eh? Pero a puntito ya de firmar para hacer bolos y salir a tocar. Cuidado.
¿Estos son los que uno se enamoró del otro y no sé qué y le quitó la novia no sé cuántos?
Puede ser que haya conflictos. Ahí, ¿no? Sí, 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 puede ser, sí, pero sí. No lo tengo. Yo me suena eso más a Fleetwood Mac, pero esto sí que me suena que...
Sí, hubo,
ellas
hubo.
Le daban a una, había una que le daba al drinking, le tiraba los palomos, como dije el otro día. Sí, Agnieta o Frida, una de las dos le daba ahí al
bueno, mundo. Pero lo ha dejado.
Sí, aparte, sí, en la mesilla.
¡Qué mala es!
Bueno, nos hemos ido al norte de Europa, pero vamos a ver, a mí donde yo he pasado más frío en mi vida, y lo digo sinceramente, es el León. Y si hablamos de León, Café Quijano, ¿no?
¿Cómo
está
hila,
bien,
Margote?
Bien,
¿cómo
hila,
o sea, qué maestría tiene para irte de Suecia a León?
Claro.
O sea...
No, pero ya esto fuera de coña, vamos a ver. Vosotras en León, en Soria...
Yo donde más frío he pasado ha sido en Andalucía.
¿Sí?
Lo dice mucha gente. Sí, porque en invierno las casas están peor aisladas porque hace tanto calor habitualmente que no es preciso. Y yo he pasado...
Y como hago un poco de frío...
En Guadix un frío en Granada, que casi me muero, que se acordará Marci de ese viaje, que todavía nos acordamos hoy.
De los
y
abañones.
En Sevilla, en invierno, tela también, ¿eh?
Claro, es que Sevilla...
Con el río.
Madre.
Te da la reuma que no te puedes ni de menear, Marcote.
Bueno, los Café Quijano, que están un poco desaparecidos, y pero son de León y allá hace mucho frío. Estamos hablando de sitios de frío, pues qué mejor que León.
Bueno, pues con ellos nos vamos y llamamos a Marcote para la semana que viene ya, porque es que se va y ya le echamos de menos.
Os quiero mucho.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.